Bienvenidos y bienvenidas a Zona Historia. Hoy traemos la segunda parte de la historia de un personaje que conformó parte, digámoslo así, de la historia de Cádiz. Pero no solo la de aquí, puesto que él no era de, ni siquiera de nuestra provincia, era de Cuenca y hablamos evidentemente de Pelayo Quintero. La otra vez hablamos de su historia en Cádiz, que si los sarcófagos, que si su chalet de la Quinta, su vida incluso como presidente de un club de fútbol en aquellos años del Cádiz del principios del siglo XX. Pero ahora traemos mucho más y es que vamos a hablar de los últimos 10-11 años de la vida de este, bueno, no podríamos calificarlo como simple arqueólogo, es mucho más, como el sabio Duclés, ¿no? Y en los 10 últimos años nos vamos a ir al norte de Marruecos. Si quieren saber algo más, pues justo después de la cabecera. Pues como les decía, vamos a por el segundo capítulo de la vida de Pelayo Quintero. Bueno, el del museo que hicimos del sarcófago también tendría que ver con él, pero no era de él, como volvemos a decirlo. En este caso, volvemos y además volvemos con el mismo invitado. Don Manuel Parodi, bienvenido.
Manolo para los amigos.
Manolo. Bueno, salve. Pues, Manolo, te traemos de nuevo, porque no es que fueras el biógrafo, pero digamos fuiste el encargado, sí, biógrafo. No, De toda la vida de Pelayo, sin embargo, nos olvidamos de una parte, ¿verdad? Esencial.
Bueno, se trata de que, como decías tú en la intro, es un personaje tan complejo, tan poliédrico, complejo, me refiero a poliforme, ¿no? A poliédrico, que es inabarcable. A mí, cuando empezaba a estudiar, no la figura de Pelayo Quintero, sino la arqueología gaditana de principios de siglo y la arqueología del estrecho, del ámbito del estrecho, a una y otra orillas del estrecho de principios de siglo, y salía inequívocamente la figura de Pelayo Quintero, siempre me decían que era imposible que llevara a término el trabajo, ¿no? Me lo decían con buen ánimo. Veteranos, colegas, maestros de la arqueología de la provincia de Cádiz, no menciono ninguno porque me voy a dejar algunos fuera, claro. Pero me lo decían casi todo, ¿no? Con eso no vas a terminar, eso tienes ahí para toda la vida, eso es inabarcable. Y es cierto que es no hay que convertirlo en un superhéroe de barrio que cantaba Kiko Veneno, pero sí que es verdad que es inabarcable.
Sí, yo tengo aquí, fíjate, todas las profesiones de Pelayo Quintero: investigador, historiador, arqueólogo, crítico de arte, docente, director de museo, académico, gestor cultural y así, y sobre todo divulgador histórico, algo que ahora está muy de moda. Por ejemplo, tenemos un programa de historia en una cadena, que ya es extraño, pero él ya hace un siglo también se dedicaba a enseñar, no que estuviera dentro de los museos, ¿no? Sino...
No, exacto, a lo que entonces llamaban la vulgarización histórica. Fíjate el concepto, ¿eh? Vulgarización de vulgo, de pueblo, pero con ese matiz negativo que tiene lo de vulgar, ¿no? En fin de cuentas, todavía hoy los que hacemos divulgación histórica, nos incluye a los dos, hay colegas de gremio que nos miran un poco como, bueno, sí, estos chavales que hacen cosas. No, bueno, y parece que tiene uno que sacar a relucir los perejiles académicos como para empatar, ¿no? Para justificar. Y siempre ha sido la divulgación en todos los campos del conocimiento, pero en historia también, quizá como un hermano menor, ¿no? Como un secundario. Y sin embargo, Pelayo Quintero tenía clarísimo que era un aspecto vital porque se trata de socializar el conocimiento, de difundir el conocimiento para horizontalizarlo, para que llegue a cuanta, pero el que sea, el conocimiento de lo que sea.
De lo que sea.
De historia, de, por supuesto, salud, de deporte, de lo que sea. Socializar el conocimiento, y eso Pelayo Quintero lo tenía clarísimo ya a finales del 19.
Y además fue delegado regio de turismo en la provincia de Cádiz, digamos.
Y de Bellas Artes.
Diputado.
Era el equivalente, claro, una administración, como tú bien dices, como la alfonsina, estamos hablando de principios del siglo XX. Entonces, bueno, este señor fue además vicepresidente de la Diputación de Cádiz, también.
También.
También, con la Unión Patriótica de Primo de Rivera después, ¿no? Aunque luego se salió, pero en fin. La cuestión es que fue delegado regio de turismo primero y luego de Bellas Artes, que sería el equivalente al delegado territorial actual, pero claro, en una administración estatal.
Claro.
Pensemos que directamente está el Ministerio de Cultura y los delegados provinciales, los delegados del ministerio en las provincias, que no hay nada intermedio. Entonces este señor tenía hilo directo con el ministerio de correspondiente, ¿no? Con las distintas de cultura, de instrucción pública, de bellas artes, tal. Pero es que además era correspondiente de la Real Academia de la Historia, presidente de la Real Hispanoamericana de Cádiz, de la de Bellas Artes de Cádiz. Inabarcable, ya te digo, inabarcable.
Y fue, claro, un, digamos que uno de los pioneros en esto de unir turismo y cultura, ¿no? Es decir, ¿qué tiene Cádiz, por ejemplo, que pueda vender, entre comillas, o enseñar al
los valores visitante? Del, exacto, se trata de la sostenibilidad económica del patrimonio, de que el patrimonio se convierta en una industria cultural efectiva, uh-huh, real, además no deslocalizable, porque esa es la época, entre 1918 y 23, es cuando las leyes españolas impiden que se deslocalice patrimonio, claro, sobre todo el patrimonio inmueble, que pasen cosas como el caso del patio del Castillo de los Vélez, que está en el MoMA, en Nueva York, y se lo llevaron antes de esta época, y fue el detonante, fue un poco el detonante, para que se impidiera, ¿no?, las leyes de 1918 y 23, impidieran que se siguiera deslocalizando, que un señor en Richmond, Virginia, pudiera comprarse una ermita gótica del norte de la península ibérica, por poner un caso,
y lo estoy inventando,
y fuera legal. Y fuera, claro, legal. Entonces, uno de los pioneros en impedir ese tipo de cosas fue Pelayo Quintero, porque era parte de esa administración.
Bueno, y después de, vamos a entrar ya en este capítulo, ahí estamos dejando su época de como delegado regio, llegado ya la época de la Segunda República, él sigue aquí en Cádiz, pero claro, va a venir un hito histórico que afectó a todos, que es la Guerra Civil, y en este caso a Pelayo Quintero la Guerra Civil le coge en Cádiz como director del Museo de Bellas Artes, no del Museo Arqueológico, sino de, uh-huh, Bellas Artes. ¿Y qué partido toma Pelayo? Porque él es monárquico, ¿no?
Pelayo Quintero sigue manteniendo con la República buena parte de sus responsabilidades, uh-huh, como por supuesto catedrático de dibujo de la Escuela de Bellas Artes, de la que fue director también, por supuesto como director del Museo Provincial de Bellas Artes, como responsable de la arqueología de la provincia bajo un prisma u otro, era el presidente de la Comisión Provincial de Monumentos. Hay instituciones que decaen, otras que no, con el paso de la monarquía alfonsina a la Segunda República. Pelayo Quintero es un liberal de Sagasta. Si estamos en el juego del bipartidismo de los partidos de la Restauración, uh-huh, están los conservadores de Cánovas del Castillo, los liberales de Sagasta, como todos sabemos. Pelayo Quintero está en la órbita de Segismundo Moret y de Cayetano del Toro, de quien es estricto, intenso y firme colaborador. Y Pelayo Quintero es un liberal de Sagasta. Es un liberal a la inglesa, si queremos decirlo así, cuya adscripción, cuya lealtad fundamental está con la monarquía, pero también con la Constitución y también con el juego liberal de la democracia de principios del siglo XX. Uh-huh. Ojo. Vamos a ver las cosas con los ojitos del momento.
Sí,
¿vale?
Sí,
vamos,
sí,
a ver,
sí,
las cosas con los ojitos del momento. Entonces, Pelayo Quintero es, para principios del siglo XX, perdón, con toda la de la ley, un demócrata. Uh-huh. Pelayo Quintero no era franquista. ¿Y tú cómo lo sabes? Pues porque yo me alguna documentación de a Pelayo ley, Quintero, ¿no?, he visto, algunos documentos suyos, cartas, correspondencia pública, privada. Y en la correspondencia pública que yo he podido consultar de los años de la Guerra Civil, solo utiliza la datación franquista en una única ocasión. Ojo, si hay más documentación que yo no he visto, por supuestísimo que sí. Eso es lo bueno que tenemos, tú sabes, los historiadores, que nos, claro, encanta que haya más para que se vea, ¿no? Y lo ves tú o lo vea otro. Pero, ¿y por eso ya sabes tú que Pelayo Quintero no era franquista? Mire usted, que una persona en el ejercicio de su responsabilidad administrativa se niegue a dar el Arriba España, viva Franco en las cartas y siga cerrando la correspondencia oficial con queda suyo afectísimo, que a Dios guarde muchos años, punto pelota, solo una vez. Y lo hace el hombre, claro, todos somos humanos, poco tiempo antes de poder salir hacia el norte de África. Es decir, parece que hay un momento en el que dice, bueno, vale, que no me pongan impedimento, que no me pongan trabas, uh-huh, porque era evidentemente y a todas luces un desafecto al régimen franquista, totalmente desafecto. Luego hay testimonios personales de personas de Cádiz que conocieron a Quintero y a su difunta esposa, digo difunta porque a esta altura también ha muerto, que ponen de manifiesto cómo la actitud de uno y otra era muy distinta y que mientras ella parece que celebraba las los avances franquistas en la Guerra Civil, Pelayo Quintero todo lo contrario. Luego su actitud posterior además lo corrobora.
Pero, y además lo relacionan un poco con el Club Rotario o Rotary.
Fue presidente del Rotary Club.
Fue presidente, ¿no? Porque me había encontrado otros textos que dudaban de su pertenencia, pero sí, ¿no?
Parece ser que fue presidente, fue miembro del Rotary
Hablamos
Club de
Cádiz. Masonería, ¿no?
Bueno, el Rotary no es masonería. Y una cosa es el Rotary hoy, yo no soy Rotario, con lo cual no quiero hablar de lo que
me
corresponde.
Claro.
Pero, de todas maneras, caen en el mismo saco. Uh-huh. Es decir, serlo y parecerlo, que dicen que decía César de su esposa, ¿no? Que había que serlo y parecerlo. Entonces, claro, si la masonería, de la obediencia que sea, escocesa, francesa, inglesa, lo que fuera, el oriente que fuera, y los rotarios caen en el mismo saco de consideración para el franquismo,
claro,
pues ya da igual que lo sea o que no lo sea. O sea, que te consideran igual. Y Quintero era un filántropo. Es que era un filántropo. O sea, él, por ejemplo, regala un bote de remos a los Boy Scouts de Cádiz para que puedan hacer ejercicio y deporte en la bahía. Uh-huh. Cosas así, ¿no? Y claro, dentro de su espíritu filantrópico, pues encaja que una persona de esa época perteneciera al Rotary, ¿no? Y como era su caso.
Y claro, Manolo, 73 años que tiene aquí Pelayo Quintero, en plenas facultades, llevando todo para adelante, 73, de la época, que son como hoy casi 90.
Sí, sí, más de 10 más como mínimo.
10 más como mínimo. ¿Qué sucede a partir de la Guerra Civil con él, con su persona? Porque, claro, hay otros que quieren llegar, los quieren destituir. ¿Cómo llega Marruecos? ¿Qué sucede?
No me quiero hacer el interesante, pero como tengo muchas cosas inéditas, cuando se publiquen, las Ajá. presentaremos aquí. Y no es una forma de eludir tiros, ni mucho menos. Quintero, lo que sí podemos decir es que a ver, él está en un fin de época, de todas maneras.
Claro.
Es verdad que él sufre la represión franquista, porque la sufre. Uh-huh. Él es apartado de mala manera de algunas de las instituciones en las cuales ostentaba cargos de altísima responsabilidad en Cádiz y se le arrumbia.
Se lo van borrando,
como,
¿no?
Lo arrumbian, lo echan al rincón. Entonces, él sigue trabajando, ojo. Él no... sus menesteres... vocacionales y profesionales, él no los va a descuidar nunca. Pero claro, el ámbito de trabajo aquí sabe que lo tiene finiquitado. De hecho, hay algún íntimo amigo suyo y colaborador suyo, concejal en el Ayuntamiento de Cádiz, que es fusilado. Y eso, bueno, hay quien cuenta, personas descendientes de personas de la época que conocieron a Pelayo, que lo trataron, que bueno, que Quintero no lo matan por aquello de ser vos quien sois, que es un poco, es un caso análogo a Manuel de Falla, fíjate lo que te digo. Uh-huh. Cuando Manuel de Falla intenta abogar por su amigo Federico García Lorca y le hacen el simulacro de fusilamiento, al parecer en Granada, falla, estoy diciendo, ¿no? A Quintero, hombre, es que era un hombre intachable, o sea, es que ya si empezaban a matar a los supuestamente suyos, porque era un hombre de filiación monárquica, que vuelvo a decir, había militado en la Unión Patriótica de Primo de Rivera y había llegado a ser vicepresidente de la Diputación Provincial de Cádiz, delegado regio de Turismo y de Bellas Artes, una persona de la administración del Estado con la monarquía alfonsina y con la dictadura de Primo de Rivera. Y sin embargo, están... según unas fuentes, a punto de llevárselo por delante, físicamente hablando, de matarlo. Uh-huh. Según otras, y según lo que sabemos, lo que se hicieron fue dejarlo en un ostracismo, en un aislamiento total. Dicho esto, habrá que decir que además estaba en un fin de siglo personal, porque hay otros perfiles pujantes en Cádiz, otros personajes que van a adquirir grandísimo predicamento y grandísimo peso en la Cádiz y en la España de la época, algunos hermanos de insigne apellido, que, entre otros, bueno, algunos juegan la doble baraja de seguir conservando la amistad privada, pero haga usted el favor, don Pelayo, de abreviar, ¿no? Que no se termina de morir. Es un poco así, ¿no? Dicho con un tono de humor negro. Y es la red de relaciones personales de Quintero la que tiran de él y se lo llevan a Marruecos a través de la figura determinante de don Tomás García Figueras, que fue todo en el protectorado.
Uh-huh. Pasaban... oficial de artillería, ¿no?
Bueno, Tomás García Figueras era coronel de artillería, es una persona a quien ya Quintero conocía y le dedicaba libros y le regalaba libros en los años 20, y llegó, al llegar a la República, abandonó el ejército, como tantos oficiales, pero Tomás García Figueras se enroló, digamos, en el alzamiento nacional y fue el hombre fuerte del protectorado durante todo el protectorado, desde 1936 hasta principios de los 60, finales de los 50. Es decir, pasaban los altos comisarios y García Figueras seguía allí. Podía ser delegado de Asuntos Indígenas o secretario general de la Alta Comisaría o delegado de Cultura o delegado de Educación, pero siempre era un personaje capital en la Alta Comisaría. Luego fue, como sabemos, presidente del Jerez y alcalde de Jerez de la Frontera. Hizo una donación de su biblioteca a Laga y a la Biblioteca Nacional. Fue un personaje determinante, además, en la Jerez de la Frontera de los años 50 y 60. Y fue quien sacó, físicamente hablando, materialmente hablando, administrativamente hablando, fue quien saca a Quintero de Cádiz con la connivencia del general Beigbeder, entonces coronel y alto comisario de España en Marruecos.
Digamos que incluso firman el traslado a Marruecos de su esposa también, o sea, con sí, todo el pack, ¿no?
El documento es muy gracioso, lo tengo publicado, está además en alguno de los libros que tienes ahí, y es el coronel Beigbeder da permiso a Quintero para que salga de Cádiz a hacer una inspección arqueológica en Marruecos. Una cosa como de pocos días. Pero claro, en el documento solo se da permiso para que salga de Cádiz a don Pelayo Quintero Atauri, no a su esposa, doña Juana. Entonces hay una apostilla del gobernador de Cádiz, de puño, que dice que también se da permiso a la esposa de don Pelayo Quintero, doña Juana, para que lo acompañe. Se ve que la señora no lo dejaba irse de Cádiz sin él, porque lo que estaba previsto era no volver. Y de hecho, con eso, con menos papeles que una mona, y disculpa también el tono jocoso, sí, se va Quintero a Marruecos con un papel para darse una vuelta, una inspección arqueológica breve, y allí, pues nada, en cuanto llega, se queda y es el factotum de la arqueología del protectorado.
¿Y qué deja en Cádiz? Porque digamos que
su vida. Bueno,
su vida, todo,
lo biblioteca, su vida
casa...
Está el asunto aquel famoso de las no sé cuántos cientos de piezas que Pelayo Quintero tenía, que era como si las atesorara. Mire usted, las memorias de los museos arqueológicos provinciales, la memoria del año 43, la directora del museo, ya dice, deja constancia de su agradecimiento a don Pelayo Quintero y deja constancia también, o sea, por la ayuda prestada por don Pelayo Quintero en la gestión del Museo Arqueológico y deja constancia también de cómo las piezas arqueológicas que se custodiaban en el Museo de Bellas Artes, todavía dirigido por don Pelayo Quintero,
aún estando en
hasta
Marruecos,
que se muere.
Wow.
Pese a que lo presionan desde aquí los mismos insignes hermanos, de manera
no abandona el puesto
sutil, para que dimita, para que tal, le montan una rebelión del patronato, y Pelayo Quintero no abandona el puesto, una opción discutible o lo que tú quieras, pero él no se deja presionar, no dimite como director del Museo de Bellas Artes, y la directora del Museo Arqueológico agradece en documento público, en las memorias anuales, que son un documento oficial de los museos españoles del año 43, que se publica en el 44, agradece a Pelayo Quintero tanto su apoyo para la gestión del museo arqueológico, como el paso, el traslado de esas 733 piezas famosas.
Qué buena memoria tienes, porque son 733.
De esas 733 piezas famosas, que parece que Quintero se la había llevado en los bolsillos de Tetuán. No, 700. Es que eran las piezas que formaban el gabinete de arqueología del Museo de Bellas Artes.
Más que hoy llenan las vitrinas del actual museo.
Por supuesto.
Creo que la mitad de la planta de arqueología
es. Hay muchas cositas romanas, muchas cositas de las excavaciones de Quintero. Entonces, el museo ha hecho varias exposiciones y actividades en los últimos años en torno a la figura de Pelayo Quintero, y de manera directa o de manera colateral, pero se han hecho varias con la actual y con la anterior dirección, tanto con Ignacio Vallejo como con Juan Alonso. Se han hecho actividades sin demérito de los anteriores directores, todos los cuales están en mis agradecimientos, porque todos los cuales han soportado mis preguntas, don Ramón Corzo, don Antonio Álvarez Rojas, todos han soportado, entre comillas, ¿no? mis interrogatorios sobre la figura de Pelayo Quintero. Pero esas 733 piezas que parece que Quintero tenía como pulserita o como llavero de colgante, no, eran el gabinete de arqueología del Museo de Bellas Artes, que Quintero, con buen juicio, antes de morir y, por supuesto, por tanto, antes de dejar de ser director del Museo de Bellas Artes, traslada, cede al Museo Provincial de Arqueología de Cádiz. O sea, que ese mito de que Quintero se llevó piezas, tal. Mire usted, en el Museo Arqueológico de Tetuán, que algo conozco, y otros investigadores gaditanos también lo conocen, y no solamente gaditanos, hay algunas piezas gaditana, porque era muy común entre los museos provinciales intercambiarse piezas porque se conocieran materiales, pero no piezas, no estamos hablando de salas enteras, una ánfora, dos ánforas, un cacharrito, con perdón de los colegas, un cacharrito, ¿eh? Entonces, por ejemplo, pues Quintero era maestro y iba a decir protector, mentor de varias directoras de museos, de la del Museo de Cádiz, de Concha de Guaraz, la directora del Museo Arqueológico de Granada, que también había estudiado con él y se había formado con él y también le agradece. Entonces, claro, en el Museo de Granada, con el de Tetuán hay intercambio, el de Cádiz con el de Tetuán también hay intercambio. Y eso era muy normal, eso era muy corriente.
Oye, ¿y la biblioteca de Pelayo Quintero? Porque supongo que la biblioteca personal de Pelayo sería apoteósica, y también la deja aquí, bueno, la deja.
Parte.
Parte, la cede y otra que se lleva, ¿no?
Sus libros de uso y la biblioteca, a ver, todos los que tenemos biblioteca, están los libros y los libros.
Los libros.
Están mis libros.
Lo sé,
¿vale?
Lo sé.
Entonces están los libros, están los libros. Mis libros y
los libros
se fueron con Quintero Tetuán.
Vale, vale. Y lo otro creo que lo cede al casino, ¿no?
Él era una persona muy desprendida y vuelvo a hablar de la socialización del conocimiento. Quintero, además, sucede que no tiene hijos. Quintero, sus hermanos, Manuel, que era militar y que de ahí viene la conexión con García Figueras posiblemente, Francisco, que era diplomático y muere muy joven, y su hermana, de toda esa familia solo va a haber una sobrina nieta que Quintero intenta adoptar, pero que la familia no está por la labor porque claro, están todos en Cuenca y Madrid y él está en Cádiz. Claro, traerse a la niña a Cádiz
es y novela
de,
más.
De los abuelas, de las abuelas, de la madre, tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al no tener él descendencia directa, tiendo a pensar, que eso contribuyera a su desprendimiento social, es decir, que él confiara en instituciones, para que esos pequeños retales de su legado personal se conservaran, considerando, entiendo yo él, que de esa manera seguían cumpliendo esos libros una función social, porque no estarían en la biblioteca privada de nadie, cerrada de puertas para adentro, sino que tendría acceso a lo mismo bastante gente.
¿Y sus libros, los que se llevó, están hoy en el Museo de Tetuán?
Hay parte que se conserva en el Museo Arqueológico de Tetuán.
¿La otra parte?
Otra parte se supone que la viuda, porque cuando muere Pelayo Quintero, en 1946, su viuda queda en Tetuán un tiempo, no mucho, y luego vuelve a la península. A Málaga, a Sevilla, hay distintas fuentes, se le pierde la pista, en cualquier caso parece que Andalucía, doña Juana vuelve, doña Juana García vuelve a Andalucía y se lleva, claro, parte de las cosas. Y otra parte se queda en Tetuán. Entonces, en la biblioteca del Museo Arqueológico de Tetuán hay mucho libro de Pelayo Quintero.
Y, por supuesto, la Quinta, el famoso chalet de la Quinta, que dio que hablar en 1980... sigue perteneciendo a Pelayo Quintero, no lo ha vendido ni
hasta
nada.
Hasta donde yo sé, y que me corrija quien lo sepa mejor, evidentemente, es a la muerte de Pelayo Quintero cuando la viuda liquida las propiedades de Quintero. En Tetuán no tenían casa porque le correspondía el uso de la casa del director del Museo de Tetuán. Cuando se construye el museo nuevo, luego a lo mejor vamos a hablar de eso, no nos vamos a adelantar. Pero él no tiene casa propia en Tetuán porque vive en la vivienda del director. Él vive en el propio museo. Él, quien conoce el Museo de Tetuán, junto al FEDDAN, en la plaza que fue Plaza de España, al lado del antiguo, en el eje, en la bisagra entre la Medina y el ensanche español de Tetuán, al entrar en la reja a la derecha, hay una vivienda que además tiene acceso propio desde la calle, que es la vivienda. Hasta no hace, bueno, entiendo que todavía hoy es la vivienda del conserje del museo y que fue la vivienda del director del museo, con lo cual tampoco era un casoplón, quiero decir, no estamos hablando. Quintero era una persona bastante, en ese sentido, austera, O sea, que no pensemos que fuera otra cosa, la Quinta, que la construyó a su gusto y su capricho, y bueno.
Que tiene una torre octogonal, que mucha gente. Bueno, en fin. No vamos
como
a entrar
la de Federico
en la
Stoffen, ¿sí?
Eso es otro capítulo. Porque, claro, ¿Pelayo sale de Cádiz o sale desde Algeciras?
Pelayo no, embarca desde el estrecho.
Desde el estrecho llega y antes de entrar a Marruecos, pero ¿qué es lo que se encuentra? Claro, se encuentra un Tetuán.
Bueno, se encuentra. Si todos los que habéis visto la película Casablanca.
Ajá.
Eso es lo que se encuentra Quintero en Tetuán. Esa es la Tetuán de Pelayo Quintero.
Amalgama de entre todos lados.
Claro, quien conozca Tetuán hoy, que afortunadamente muchos conocemos Tetuán, será o haya quien además haya leído El tiempo entre costuras o haya visto la adaptación a televisión de Ajá. un buen libro y una buena adaptación, en mi modesto entender.
Sí, 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 a mí me parece estupenda. Oh.
Buen libro de María Dueñas, si no me equivoco, y una gran adaptación al formato pantalla. Si uno quiere tirar la vista atrás, lo más inmediato que tiene es Casablanca. Yo jugaba con ventaja, y he jugado con ventaja siempre, porque mi padre hizo la mili en Tetuán. Poco tiempo después del fallecimiento de Quintero. Entonces, claro, yo he tenido la suerte de poder contrastar con mi padre fotos, nombres de calles, edificios, localizaciones, de todo, porque hay mucho que se ha conservado tal como estaba hace 60, 70 años. Y mi padre era un niño de Puerto Real que con 19 años llega a Tetuán porque la mili le toca a Tetuán. Le tocó allí. Le tocó primero a Ceuta y cuando llegó a Ceuta estuvo una semana y dijeron, no, que para Tetuán. Y ahora se fue la criatura con el petate, 19 años, y conoció la Tetuán de 1953 y 1954. Quintero había muerto hacía 7 años.
Está igual, está
es que,
igual.
Claro, era la Tetuán de Quintero. Cuando le decía, papá, el museo que estaba al lado, sí, del ayuntamiento. El Bajalato, claro. El Bajá es el alcalde. Entonces, y te lo describe. Sí, un edificio tiene un jardín estilo sevillano, estilo andaluz, tal y cual. Y claro, se construyó con ese gusto. La cuestión es que el museo sufre un gran impulso con Quintero. Y la biblioteca del museo, yo creo que era difícil distinguir que fuera la biblioteca del museo que fuera la biblioteca personal de Pelayo Quintero en esa fecha, ¿sabes?
Pelayo Quintero llega a un museo por estrenar, que todavía no,
exacto,
pero el museíto de Tetuán antes era más pequeño.
A ver, cuando se habla del Museo de Tetuán, siempre viene a la cabeza que se inaugura en 1939, 1940, con Pelayo Quintero, en el 40, en julio del 40, el 19 de julio del 40, el 18 no, porque era fiesta.
Claro.
Entonces, el 18 de julio era fiesta, el 19 de julio de 1940, se inaugura el Museo Arqueológico de Tetuán. No, error. Verá, mañana va a amanecer igual, esta noche, si Dios quiere, era fresquito y podremos dormir, si nos deja el levante. Pero el Museo Arqueológico de Tetuán lo crea otro insigne personaje de la arqueología uh-huh. española y norteafricana, César Luis de Montalbán y Mazas, a quien quiero que hagamos mención aquí, como y te agradezco la ocasión.
Haremos un programa de...
Tiene familia gaditana, tiene su nieta, su bisnieto, su familia... Viven en la provincia de Cádiz uh-huh. y, por tanto, son gaditanos, parte. La familia de Montalbán está arraigada en la provincia de Cádiz de hace ya varias generaciones. De hecho, su hijo vive en la provincia de Cádiz. No ya solamente la nieta y el bisnieto. Su hijo, uh-huh. su nieta y su bisnieto viven en la provincia de Cádiz. Son, por tanto, paisanos nuestros. Y todo ese legado de la figura de Montalbán es, hoy por hoy, gaditano, uh-huh. ¿no? Entonces, César Luis Montalbán es pues un Hiram Bingham, un Howard Carter, un Indiana Jones. Lo que decías tú, menos carreras, no, las que no pudo pegar Quintero porque la edad no se lo permitió, las pegó César Montalbán, que entre otras cosas era uno de los escoltas de la boda de Alfonso XIII que se salvaron de la explosión de la bomba de Mateo Morral, aunque su caballo muere en ese momento.
¡Guau! Wow. ¿Vale? Sí que tiene una película.
Guardia Real. ¡Hombre! Te digo
continúe,
yo que
continúe.
Es un señor que se va a dar la vuelta al mundo con dos perros, una perra gorda en el bolsillo, uh-huh. que es todo el capital que lleva, unos céntimos, unos reales, y su perro, Nerón. Punto. Por una apuesta, como Phineas Fogg, como Willy Fogg.
Madre mía.
Y se tiene que volver por un... que tiene la mala suerte, el pequeño detalle de que esto que estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, ya no puede seguir dando la vuelta al mundo porque ya no hay forma de darla.
Se ha cortado la ruta.
Y se le tiene que volver. Entonces, es un personaje que, al margen de las anécdotas vitales de un aventurero, de un de la cuadra Salcedo, uh-huh. de la más pura esencia, es el pionero de la arqueología marroquí y del norte de Marruecos, y es quien, al frente de la arqueología del protectorado desde 1919-1920, establece el primer museo de Tetuán ya en 1923. Museo de Tetuán, que tendrá varios traslados por ampliación, 1923, 1926, 1931, hasta que finalmente ya se establece la actual sede del Museo Arqueológico de Tetuán en 1939-40, pero que de aquí a un par de años cumplirá su primer centenario. y el museo fue creación de César Luis de Montalbán, cosa que Quintero siempre reconoció y nunca le quitó el mérito. Es más, Montalbán fue, él sí estuvo a punto de ser fusilado porque sí era masón, y lo detienen, lo secuestran a punta de pistola, excavando, lo que no le pasa a un arqueólogo, no le pasa casi nadie, todos los gremios, ¿vale? Ahora vendrán los médicos, tú qué sabes, vendrán, tú qué sabes, pero verá, lo que no le pasa a un arqueólogo no le pasa a casi nadie. Entonces este hombre estaba excavando un cromlech, un yacimiento maravilloso en Sora, y lo detienen a punta de pistola, lo arrestan y están a esto de fusilarlo. No lo fusilan, lo maltratan, lo tienen 2 años en la cárcel, lo más grande, y finalmente, lo de ser el jefe de la arqueología en el protectorado, lo dejan al frente de las excavaciones en la zona occidental, sometido al exilio interior y a maltrato, y el único que lo amparaba y lo protegía era Quintero, que se llevaba las reprimendas de las autoridades del protectorado porque no le daba los cosquis que había que darle a Montalbán. Montalbán, que en cuanto acaba la Segunda Guerra Mundial y España cede Tánger, se retira a las tropas españolas de Tánger, que la había ocupado Franco en 1940, Montalbán huye a Tánger con toda la familia. Es un exiliado, o sea, está pues de exilio interior desde el 36 hasta el 45, y en cuanto puede el hombre se va a vivir a Tánger y a trabajar. Y ese sí que muere con las botas puestas, excavando con 80 y tantos años. Quintero excavó hasta los 79, pero este excavó hasta... Sí. Este excavó hasta si no me falla la cabeza, hasta los 83. ¿Eh? 4 años menos que Quintero, que verá. Que eso sí es una pasta. Eso sí es las botas puestas. Eso, Clint Eastwood, otro de esa materia. Lo digo por la durabilidad del material, ¿no? Entonces, Montalbán es el verdadero creador del Museo de Tetuán y Quintero es el renovador.
Y este renovador, Pelayo Quintero, no solo va a ser, bueno, tengo yo aquí director del Museo Arqueológico de Tetuán, sino también inspector general de excavaciones del protectorado.
Sí, señor, la máxima autoridad en materia arqueológica y de patrimonio arqueológico del norte de Marruecos.
En esta provincia, ¿no? Llamémosla así.
Bueno, el protectorado no es una provincia. Marruecos nunca pierde la soberanía. Yo sé que habrá quien se sonría y diga que esto o lo otro. No, mire usted, Marruecos no pierde la soberanía. Está sujeto a la protección de dos potencias occidentales, los franceses, que actuaron de una manera, y los españoles, que actuamos de otra manera completamente distinta y un poquito mejor que la de los franceses. Entonces, es administración marroquí. De hecho, la ley de patrimonio, la ley de excavaciones de Marruecos de 1913, la ley de excavaciones arqueológicas españolas, la primera ley de arqueología de excavaciones arqueológicas españolas de 1911, la primera ley de Marruecos la emite el protectorado septentrional, protectorado español, en el año 13, y ya ahí se determina que todo el patrimonio es de soberanía marroquí.
No se trae para España.
No, en absoluto, es marroquí. Y se produce el caso maravilloso de que los españoles, Quijote como siempre, la coadministración protectoral del norte de Marruecos llega a enfrentarse con la administración española por competencias. ¿Te suena lo de las autonomías?
Sí,
pues
sí,
eso, claro. Los años 40, en pleno apogeo del franquismo más nazi, estaba Pelayo Quintero cerrándole las puertas a algún nazi español de Madrid, al responsable de toda la arqueología española, al señor Santaolalla, Martínez Santaolalla, don Julio Martínez Santaolalla, que era el comisario general de excavaciones de España. Ese señor era el responsable de toda la arqueología española y quería subordinar la arqueología del Marruecos septentrional a su autoridad. Y es Quintero, con García Figuera, los que con la ley en la mano, con papeles en la mano y amparándose en la, bueno, la justicia, vamos a decir, aunque fuera un Estado franquista, los que le paran los pies a Santaolalla e impiden el abuso de las competencias de un Estado por otro. Date cuenta cómo es la historia. Y Santaolalla no tiene más remedio que irse a excavar al Sáhara, que sí era territorio español y termina siendo una provincia.
Bien,
porque
aclarado.
Eso sí está dentro de las competencias de la Comisaría General de Excavaciones. Excavaciones en el Sáhara, donde han estado insignes arqueólogos españoles, como doña Pilar Acosta, por ejemplo, su difunto esposo, don Manuel, también, y arqueólogos gaditanos como mi amigo, colega y maestro Paco Giles, ¿no? Estamos hablando de don Francisco Giles, que uno de los padres de la arqueología... Paco, no te enfades que te estoy poniendo años. Pues es uno de los próceres de la arqueología gaditana y son herederos de esa línea de investigación que crea Julio Martínez Santaolalla cuando se le cierra la puerta del protectorado en el año 42. Imagínate que este va a Marruecos con el cuñadísimo de Franco.
Sí, ¿vale? Bueno, Santaolalla, que había estudiado en la Alemania nazi.
Alemania, que era nazi.
Que trae todo el pensamiento allí, es filonazi.
Hombre, es el guía cuando viene Himmler, Heinrich Himmler, perdón, Cuando viene Himmler a España en el año 40 de visita turística, que no es turística, el guía patrimonial que le acompaña es Julio Martínez Santaolalla.
Salen
cuando
fotos.
Cuando, claro, hay muchísimo testimonio gráfico. Cuando Adolf Hitler visita Italia en 1936, si no recuerdo mal, y si no es el 36, el 38, el guía que le acompaña en Roma es el príncipe Ranuccio Bianchi Bandinelli, que fue presidente de la Academia de Lincei, que, en fin, personaje tal y cual. Luego fue pertenecer al Partido Comunista, en la posguerra también, era un criptocomunista, era príncipe y comunista, ¿vale? Italia. Pero aquí en España, si Hitler fue guiado por Ranuccio Bianchi Bandinelli, que es uno de los padres de la historia del arte antiguo europeo, a Himmler lo acompaña Martínez Santaolalla, que es filonazi y que también terminará en la provincia de Cádiz, que también tiene un programa Martínez Santaolalla.
Sí, con Cartella y, bueno, y mucho más.
Exacto.
Y mientras Pelayo, en su reducto ahí de Tetuán, tiene bueno, varios cometidos sobre su museo nuevo, donde vive, su casa, y también una excavación, la excavación, aunque
Estrella
tenía varios
Quintero.
Cometidos, que es Tamuda.
Mm. Quintero, como inspector general de excavaciones del protectorado, uh-huh, es responsable de toda la arqueología de la zona española, del norte de Marruecos, en fin de cuentas. ¿Qué es lo que pasa? Que se divide la zona en tres partes. Uh-huh. La zona occidental hemos visto que estaba a cargo de Montalbán. En la zona oriental había un militar que era quien gestionaba desde Melilla esa parte del protectorado, que era la más endeblita desde el punto de vista arqueológico. Y en el centro, amén de tener la responsabilidad sobre todo el espacio, las excavaciones las hacía Pelayo Quintero. Quintero hizo varios reconocimientos, varias visitas, tal, pero se centró en el trabajo de campo en la ciudad mauritana y romana de Tamuda, que es un castellum, un castrum, que excavan. Tamuda ha sido protagonista en los últimos 10, 12 años de varios proyectos de cooperación
cultural
al desarrollo.
Darío Bernal, ¿no?
Exacto. ¿Sí? La Junta de Andalucía ha participado en proyectos con Tamuda, distintas administraciones andaluzas, la Universidad de Huelva, la Universidad de Granada, la Junta de Andalucía, la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Cultura, wow, y la Universidad de Cádiz, con un proyecto que, si el proyecto por la Universidad de Huelva lo lideraba, lideraba porque la Universidad de Huelva se retiró en su día, Juan Campos, catedrático de Arqueología de la Onubense, por la Universidad de Cádiz, el líder de fila ha sido el profesor Darío Bernal, catedrático de Arqueología de esta Universidad Gaditana, también durante años, siendo que no es el único proyecto de la Universidad de Cádiz en el norte de África, ni el único que ha dirigido el profesor Bernal, como también ha habido otros, como el de la Carta Arqueológica del Norte de Marruecos, en el que también tuve la suerte de participar, que codirigió el mismo profesor Bernal con el profesor José Ramos, Pepe Ramos, también catedrático, en este caso de prehistoria, de la Universidad de Cádiz, ¿no?
Y en Tamuda, claro, no conocemos Tamuda. Tamuda es una ciudad, igual que aquí están las iberoromanas, allí están las...
Bueno, claro, Tamuda es que tiene dos fases.
Eso.
Está la fase mauritana, una ciudad espléndida, una ciudad helenística, con trazado andamero, preciosa. Uh-huh. Imagínense ustedes, una colinita, un río que pasa por debajo, las montañitas. Granada en pequeñito y en el norte de Marruecos. Y Tetuán, la ciudad de Tetuán actual, enfrente, porque claro, el poblamiento llega un momento que se abandona en Tamuda y luego cuando se vuelve a generar poblamiento en la zona, ya se genera la otra banda del río, en lugar de la orilla derecha del río hoy Martil, antes Martín, antes Tamuda, en época romana, en la orilla izquierda, pero está frente por frente. De hecho, desde Tamuda se ve perfectamente Tetuán. Como
los arrabales hoy de
llegan
Tetuán
hasta
llegan
la orilla de enfrente, y aquello se ha salvado gracias a la acción del gobierno marroquí, las cosas como son, y a la cooperación maroco-española o hispano-marroquí, y a que aquello se convirtió, gracias a un proyecto que en buena medida lideró una ONG andaluza, OICOS, en la que, bueno, es que claro, como empieces a dar nombres te quedas sin... Pero no quiero dejar de mencionar al profesor Javier Verdugo Santos, que fue uno de los líderes de proyecto y de los responsables de que se conservara el espacio arqueológico de Tamuda, que no corría peligro, pero sí el entorno, ¿no? Entonces, claro, está la fase mauritana, Roma conquista el territorio, año 40-41 después de Cristo, placa, y ¡pum! Encima, y además con otra orientación para que se note, plantan un castellum, sí, de una hectárea de cuadrado, con todos sus perejiles, como los de la frontera del Danubio, de los de la frontera del Rin o los del Limes romano en general, pues
fuerte,
ahí está,
claro,
un punto fortificado que genera además alrededor un espacio urbano.
Pero además, Manolo, y hablando del profesor Darío Bernal, que ya vendrá por aquí, está pactado ya. Darío siempre nos habló mucho en clase, siempre del círculo del estrecho.
Claro.
Pero es que resulta que Pelayo Quintero ya hablaba eso.
Es el precursor del círculo del estrecho.
Expliquémoslo muy fácilmente: el círculo estrecho es la interrelación entre la orilla andaluza, llamémoslo así, española, y el norte de Marruecos. Mm. Como si estuvieran en un circuito.
Que es un mismo espacio económico, un mismo espacio de interacción
humana.
Monedas
de Gades aparecen aquí en Tamuda.
Hombre, además hay que tener en cuenta que el rey de Mauritania, Juba II, siempre me lío con la cronología de los reyes mauritanos, pero estamos hablando de la primera mitad del siglo I después de Cristo, la época de los Yo Claudio, ¿vale? De la serie de Yo Claudio, en esa misma época. De hecho, fue Claudio el que conquistó la ciudad de Tamuda, el reino de Mauritania, el reino de Marruecos hoy, no. Reino de Mauritania antiguo es Marruecos hoy, no es la República de Mauritania de hoy.
Se entiende.
Pues, bueno, los reyes de Mauritania eran, salvando las distancias, más de uno fue alcalde honorario de la ciudad de Cádiz y de Cartago Nova. Tenían esa consideración. Pensemos que la industria del atún del estrecho, en buena medida, estaba controlada, toda la de la orilla meridional del estrecho estaba controlada por la monarquía mauritana. Entonces ahí estamos hablando de riqueza enorme, la pesca,
relaciones económicas de todo tipo.
Íntimas, hombre, solo en Baelo Claudia, pues si Baelo Claudia se funda desde la otra orilla del estrecho, justamente desde la otra orilla del estrecho, tenemos ahí una constatación material de cómo esas relaciones desde la prehistoria, como bien sabe y defiende y argumenta el profesor Ramos, son muy íntimas, muy estrechas. ¿Qué es lo que pasa? Que es la historiografía posterior a Quintero, no vamos a dar nombre, pero en los años 50-60, la que empieza a formular el término círculo del estrecho. Y sin embargo, gente como Quintero ya estaban hablando de eso. No gente como Quintero, Quintero ya estaba hablando de eso pues 20 años antes.
Sí, sí.
De hecho, hay un libro inédito de Quintero.
No me cuente esas cosas, hombre.
Que habla de la prehistoria de Cádiz desde esa perspectiva.
Pues a ver cuándo lo saca. Habrá que
hablar. Se me ha notado, ¿no?
A ver cuándo sale. Bueno, hemos hablado de la excavación. Se puede hablar mucho más de Tamuda. La pueden ver por internet perfectamente,
sí, sí,
la excavación.
Ciudad romana Tamuda. Si ponen Tamuda, le va a salir Tamuda Bay, que es una zona turística de la.
Y Tamudo, un jugador que está en español.
Tamudo.
La otra parte del corazón allí marroquí era el museo, la casa, que incluso tenemos fotos de él en sus últimos días en el museo. Un museo, ¿cuántas plantas? Enorme, se parece al de aquí.
Dos plantas, pequeñito, completamente distinto. Un museo precioso, un museo ecléctico desde el punto de vista arquitectónico, porque tiene un patio arqueológico muy del gusto
de la época,
incluso de épocas precedentes, de lo que hacen los marqueses de Larios en Málaga ya a finales del 19.
Grandes piezas por el patio.
Exacto, ¿no? Piezas que pueden estar a la intemperie, lápidas, alguna portada monumental, alguna material, evidentemente, de que puede resistir la intemperie, que todavía está expuesto.
Sí, sí.
Todavía está expuesto. Y luego al interior, dos grandes ámbitos expositivos. Uno inferior, donde estaban, porque toda la exposición se renovó hace unos años, estaban las salas dedicadas. Me refiero a la disposición que conoció Quintero y que bueno, seguramente Quintero contribuyó a su culminación. Pues estaban las salas de prehistoria en la planta baja y las salas de historia antigua en la planta alta.
Y bueno, este museo además, Pelayo Quintero lo expone, pero no lo expone para el ámbito súper académico de Tetuán, sino puertas abiertas y chicos y chicas incluso, a ver, incluso entiéndanme de la época, chicas marroquíes. Él insistía en que todo el mundo tenía que aprender su origen.
Mira,
¿no?
Quintero tiene un compromiso con la divulgación brutal desde el principio. Él entiende que el patrimonio y la arqueología, como parte del patrimonio, no pueden ser el reducto de una élite, aunque él mismo pertenezca a esa élite económica, benestante, porque él es un terrateniente castellano, que su familia se ha forrado con la desamortización, y claro, ha comprado muchas tierras. Tenía un abuelo juez militar, su padre fue gobernador civil de Cuenca, pero gobernador civil. Y quiere decir de Cuenca, que no era de Cádiz, pero que era gobernador. Quiere decir que estaban muy, muy, muy bien situados en el ámbito económico de la época isabelina, de Alfonso XII, y él desde el primer momento tiene un compromiso muy estrecho, muy fuerte, muy íntimo con la divulgación histórica. Y en Marruecos, por ejemplo, en el Museo de Tetuán, que pensemos que es el Museo del Protectorado, ¿eh? No es el Museo de Tetuán, no, es el gran museo del Protectorado, y hoy por hoy sigue siendo esto de la importancia, pero dicho pronto y mal, el segundo museo arqueológico más importante de Marruecos después del Arqueológico Nacional de Rabat y el más importante del norte de Marruecos. ¿Vale? Parémonos a pensar.
¡Qué museito!
No es una cosa de nada, un museo de tal, de provincia. No, mire usted, no estamos hablando de una sala dignísima, no, estamos hablando de un centro de referencia que él convierte en un centro de investigación y de difusión, porque desde el museo se investiga, se excava Tamuda, desde el museo se difunde, hay visitas, hay publicaciones, y desde el museo se mantiene correspondencia con gente de, bueno, las cartas de pésame a la viuda cuando muere Quintero, Blas Taracena, director del Museo Arqueológico Nacional, Jérôme Carcopinot, que fue ministro de Cultura y de Educación en Francia, el gran romanista francés de la época. Ajá. Jérôme Carcopinot, es decir, ¿verdad? Estamos hablando de
del número uno.
Academias portuguesas, estamos hablando de primerísimos espadas nacionales y foráneos mandando telegramas y cartas de pésame por la muerte del profesor Quintero, ¿no? Entonces, claro, digamos, es que este señor no era un terrateniente de Cuenca, ni era el de la dama de Cádiz, ni era un tío que tal que cual, ¿no? Era un primer espada en la ciencia arqueológica de la época, que lo que le pasa, como dice un amigo mío, Javier Verdugo, arqueólogo también, el que mencioné antes, es que le coge mayor. Que Pelayo Quintero le coge con 20 años menos, se los come a todos con papa porque le habría cogido el momento de transición, tal claro. Como él es la figura de transición entre la arqueología anticuaria y la arqueología de la administración, de gestión, le habría cogido ya la transición plena a la arqueología científica, académica y universitaria, que es lo que le falta por biología.
Claro.
Porque él nace en 1867, demasiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tú decías antes, él lleva un registro de las visitas del museo. Se dirá, bueno, vale, pues lleva un registro de las visitas del museo. Y se da cuenta de que no visitan el museo niñas marroquíes, escolares, femeninas, marroquíes. ¿Y qué hace? Le escribe al delegado de educación del protectorado quejándose, diciendo que qué hace la autoridad del protectorado, que no fomenta las visitas de las niñas marroquíes al colegio. Que a ver si va a haber un problema con que las niñas marroquíes no estén escolarizadas y porque no están escolarizadas no van al museo.
Toma.
Entonces, meterle el dedo en el ojo hasta el codo al delegado de la administración protectoral franquista.
Y llegan al museo, claro.
Sí, bueno, claro, la estadística del año siguiente ya hay visitas de niñas marroquí.
Estupendo.
Entonces era que no se casaba con nadie.
Estamos hablando de una persona de 80, ¿eh? 80 sí, bueno, estamos, algo.
Murió con 79 años, pero estamos hablando de que estas 80. Quejas en los años 40, que está en plena Segunda Guerra Mundial, que este señor muere en octubre del 46.
Has dicho la palabra clave. Segunda Guerra Mundial. Y es que nos quedan muy poquitos minutos y no quiero que se me olvide. Operación Torch, para que ustedes me entiendan, lo resumo, es el plan del lado aliado de conquistar el norte de África, bueno, para quitar a los alemanes, etcétera, quitarlos de allí, ¿de acuerdo? Y luego llegar a Europa, ¿no? Ese sería el plan muy resumido.
Y le salió bien, además.
¿Y qué tiene que ver, muy resumido, qué tiene que ver Pelayo Quintero en todo esto, Manolo?
Bueno, pues la Operación Torch implicó el desembarcos aliados masivos en el norte de África francesa, es decir, en el protectorado francés, justo
al sur. El de Casablanca.
Sur, exacto, el de Casablanca, la zona de Rabat. España había ocupado, decíamos antes, la ciudad de Tánger, que tenía un estatuto internacional, una cosa divertida, compleja, colorista, y España entra en Tánger el mismo día que Alemania entra en París. Además, como gesto así reivindicativo de grandeur, ¿no? De grandezas imperiales. Esa violación del Estatuto Internacional de Tánger se mantiene hasta que, como decíamos antes, España se retira en el año 45. ¿Qué es lo que pasa? Que el cuerpo diplomático que queda en Tánger, excepción hecha de los países del eje,
sí,
vuela, ¿vale? Vuela con la ocupación española, excepto el cónsul de Estados Unidos. Y el cónsul de Estados Unidos visita Tetuán y se entrevista con Pelayo Quintero meses antes, no muchos meses antes de la Operación Torch. Pelayo Quintero tenía libros en inglés, Pelayo Quintero hablaba inglés
¿Y qué le pregunta?
Pues yo me imagino que, hombre, la correspondencia entre los dos, ¿qué es lo que dice? Pues el cónsul, con membrete de los Estados Unidos, también tengo la carta publicada, le da las gracias al señor Quintero, en inglés, por su acogida en el Museo de Tetuán, por haberle explicado el Museo de Tetuán y por haberles acompañado por la hermosa ciudad de Tetuán.
Eso no se lo cree nadie. ¿Eh?
Hombre, si tú eres el cónsul americano en Tánger, en la Segunda Guerra Mundial, tú estás de tome en aburrido.
Claro.
O sea, y por más que te guste la cultura, tú no, si es hoy y tú no tienes tiempo de echar día en la bonita ciudad de Medina Sidonia para ver las cloacas romanas, que tú dices que llevo sin ir a Medina seis años, ¿eh? Y te vas de Tánger a Tetuán a ver el museo. Yo me imagino que las autoridades aliadas estaban sondeando cuál podía ser la actitud de las autoridades españolas, y Quintero podía ser una persona de referencia en ese sentido.
Claro, conocería algo. Luego,
aparte, la gente de la cultura es que valemos para un roto y para un descusillo, ¿entiendes? Valemos para todo. O sea que da lo mismo.
Y bueno, los últimos días de Pelayo, va a morir con 79, me decías, 79 años allí, y allí queda él.
Sí,
allí
en
queda
el museo, su cuerpo. En el cementerio español de Tetuán, el cementerio católico de Tetuán, está la tumba de Pelayo Quintero.
La viuda.
Ella marcha de Tetuán al poco tiempo, un par de años, y hasta el momento se le pierde la pista.
Bueno, pues con esto, con la pista, ya sabes, si van a Tetuán, que de aquí, bueno, todavía no se puede cruzar,
no,
está la cosa cortada en el estrecho, pero es un sitio bonito de visitar, y ya sabemos todo lo que, bueno, podemos visitar Tamuda, el Museo Arqueológico y la huella de... Pues de Pelayo Quintero. Muchas gracias, Manolo.
A vosotros, siempre.
No sé si habrá tercera parte de la vida de Pelayo, pues posiblemente.
Sí, hay de todo. O sea que...
Hay de todo. Nada, y a ustedes, pues nos vemos la semanita que viene. Nada, justo dentro de 7 días.